COPE más Coruña.
Estar informado.
Ya ha pasado un mes desde que la Xunta diese el visto bueno a que nuestra ciudad fuese declarada zona tensionada y poco o nada ha cambiado. Bueno, más bien, continúa la tendencia creciente de subida de los precios de alquiler. El precio se ha incrementado de media, según datos del Instituto Galego de Vivienda, solo de los 724 mensuales de julio a los casi 730 al término de agosto. En prácticamente todos los distritos han subido los alquileres, salvo en el 15.003 y en el 15.004. En las últimas horas, la alcaldesa echaba balones fuera y justificaba el que no haya cambiado nada a pesar de esta declaración, en que no hay vigilancia ni sanciones porque la Xunta no ha desarrollado una ley autonómica que establezca esas multas, como si lo han hecho comunidades gobernadas por el PSOE, como Navarra o Cataluña o el PNV en el País Vasco. Esta mañana Inés Rey añadía esto.
Que deberíamos de dejar un poco al margen pelea política en cuanto a las políticas de vivienda y ponernos a trabajar y decir, ¿qué podemos hacer? Una vez que A Coruña ha sido declarada zona de mercado residencial tensionado, ¿qué queremos? ¿Que funcione la medida o que no? Oiga, porque si el objetivo de la Xunta, que no lo creo, sea que la medida fracase, pues para apuntarse un tanto político, hombre, pues que lo digan. Pero yo creo que no están en eso, es imposible que estén en eso. Porque si la Xunta y el Partido Popular quieren que fracase la medida para apuntarse un tanto político, lo que están haciendo es perjudicar a los ciudadanos y no creo nunca que el Partido Popular, por apuntarse el tanto, o la Xunta de Galicia quieran que fracase la medida. Por lo tanto, lo mejor será que la medida funcione y el tanto se lo apunten los ciudadanos que puedan alquilar una vivienda o adquirir una vivienda o acceder a una vivienda de alquiler social.
Pero la pregunta es, ¿podría, a pesar de esto que señala la alcaldesa, tomar el Ayuntamiento de A Coruña alguna medida? Pues esto dice Inés Rey.
Para eso necesitamos la concurrencia de la Administración Autonómica, que es la que tiene los datos para poder hacer efectivas las medidas que se recogen en la declaración. Es decir, si nosotros no sabemos cuántos demandantes de vivienda hay, si no sabemos en los registros quién recibe las fianzas de los alquileres es la Xunta, si no sabemos cuánto piden de fianza, cuántos están por encima de precio o en qué zona se está cobrando de una manera o de otra, es imposible que nosotros podamos actuar sancionando o regulando o advirtiendo a los propietarios, ¿no? Y bueno, pues ante esa inacción es ante lo que nosotros pedimos que se tome en serio esta medida.
Desde la Xunta señalan que la normativa es estatal, por lo tanto subrayan la regulación para hacer efectivas las medidas también es competencia estatal. La responsabilidad de hacer cumplir esta normativa es del Gobierno central, aseguran. La Xunta solo debe tramitar la documentación relativa a la solicitud de declaración de mercado residencial tensionado y destacan que es rotundamente falso que la ley estatal delegue en las comunidades autónomas el desarrollo y la aplicación de sanciones para que las medidas sean efectivas, tal y como ha afirmado la alcaldesa. Animan al Ayuntamiento de A Coruña a que pida las competencias al Estado y sancione. Es la 1:34, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Pues te invitamos ahora a que nos acompañes en un viaje único que une por cuarta vez música de cámara y enclaves arquitectónicos únicos. Lo hace realidad por cuarta vez la Fundación Rogelio Groba en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación de A Coruña. Rogelio Groba es el director artístico de este ciclo de conciertos Noites na Cidade Bella. Rogelio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy
bueno,
buenos días.
¿Y a qué viaje nos invitáis en esta edición?
Bueno, primero agradeceros, como siempre, la deferencia y el cariño con que nos tratáis, porque que para nosotros es muy importante difundir este ciclo, este festival, este compendio de conciertos dedicados a la música clásica, que nosotros desde la Fundación Rogelio Grova, desde la Orquesta de Cámara Gallega, siempre estamos intentando defender como algo importantísimo en la dieta de cualquier melómano.
Bueno, y aquí estamos en esta cuarta edición ya.
En la cuarta edición, que realmente debería ser la sexta, porque nosotros...
Hubo la pandemia.
Bueno, empezamos 2 años antes con un proyecto piloto que ya lo hicimos, pero cobró fuerza desde hace 4 años, ¿no? Pero bueno, la cuarta y bienvenido sea, porque siempre es muy bonito poder aportar a la ciudad pues lo que acabas de decir muy bien, que es la filosofía de este festival. Enclaves artísticos interesantísimos de nuestra ciudad vieja, de la pescadería, de nuestra ciudad, para poder disfrutarlos desde la perspectiva de las artes sonoras, desde la música clásica.
Enseguida hablamos de la programación, pero ¿qué valor añadido le da a la música que estos conciertos sean en estos marcos incomparables?
Pues eso es la complementación total. Decía que la arquitectura es música muda. Pues nosotros lo que vamos a hacer con esa música muda, que es la arquitectura, es aportar el plus del arte sonoro, con lo cual sería cerrar el círculo de un compendio artístico interesantísimo, ¿no? El espacio es muy importante, como la forma es muy importante, como la estética y la ética de las obras de arte, porque no hay una cosa sin otra. Todo ese compendio de alta cultura es lo que nosotros intentamos hacer, pues una perfecta simbiosis para que el público, de manera gratuita, de manera libre, pueda acceder a lo que creo que es vital para el ser humano, que es el alimento del espíritu, la alta cultura, en este caso la música clásica, ¿no?
Todo estas selecciones, estos espacios, ¿son acústicamente viables o se ha tenido que descartar alguno?
No, todos están estudiados porque hemos hecho un estudio exhaustivo de cómo funciona acústicamente. Y todos funcionan muy bien. Por ejemplo, el primer concierto que tenemos es el Teatro Rosella de Castro, bueno, que es un teatro, pues, ¿qué te voy a decir? Antiguo Teatro de La Coruña, 1840, o sea, es una joya de un teatro a la italiana, que bueno, pues que lógicamente ya está pensado para albergar este tipo de actividades. Y luego tenemos más espacios, que nos vemos ahora contando uno en uno.
Ahora hablamos, pero yo quiero empezar por el primero, que ya es mañana.
Exacto.
Y es un plato fuerte, ¿no?
Empezamos, vamos, con un grandísimo plato fuerte. Santiago Cañón Valencia, uno de los mejores chelistas del mundo. Es un verdadero placer poder volver a contar con él. Es un artista único, irrepetible, porque mira, en la música clásica lo importante a la hora de la creación o de la recreación, lo más importante es encontrarte personalidades únicas, no solo para recrear, sino también compositores que son únicos, reconocibles, fantásticamente definibles, ¿no? Y en este caso, pues tenemos a Santiago Cañón Valencia, que es una de las grandísimas figuras del panorama internacional, un chelista 10 o 11, diría yo, porque es excelso, y va a hacer un programa interesantísimo con un grande de la música clásica, que es Bach, y luego con más sorpresas que nos va a deleitar a las 8 de la tarde, con una entrada libre hasta completar el aforo, en el fantástico y maravilloso Teatro Italiana, el Teatro Rosalía de Castro.
Bueno, vamos a estar con este ciclo de conciertos hasta el 18 de octubre, así que cuéntanos un poquito qué menú vamos a tener de aquí al 18 de octubre.
Pues mira, tenemos unos festivales más interesantes que hemos hecho, y no es porque lo quiera vender así, sino porque tenemos 11 actividades, 11 conciertos, todos gratuitos para que la gente se pueda acercar familiarmente con tus hijos y puedan disfrutar, pues mira, este 4 de septiembre, jueves, en el Teatro Rosalía de Castro, a las 8 de la tarde, con Santiago Cañón Valencia. Y después, el 11 de septiembre, un concierto muy interesante con música española, porque en España se programa poca música española, y tenemos que hacer un hincapié en las personas que nos dedicamos a la música en defender nuestro patrimonio artístico, igual que defendemos que estos conciertos hacen un patrimonio que es nuestro, un patrimonio artístico fantástico, arquitectónico. Pues también tenemos grandes joyas de nuestra literatura musical, de nuestro acervo musical, que tenemos que defender. Y este concierto, el del 11 de septiembre, en un espacio único, que es el Paraninfo del Rectorado de la Maestranza, donde podemos escuchar una selección de obras españolas interesantísimas, y además poder ver el fantástico mar que es como ir en un barco, porque ese auditorio es una auténtica preciosidad.
Sí, sí.
Y poder disfrutar de algo muy bonito, el espacio, la vista y un gran repertorio español, a cargo de Marcos Díaz, un fantástico guitarrista también de la casa. Es un guitarrista español que va a hacer un programa muy interesante con obras también hispanoamericanas, con nuestros hermanos del otro lado del charco. Y después, el 13 de septiembre, el sábado, tenemos en la Iglesia de las Capuchinas también uno de los platos fuertes, que es el Cuarteto Jana, uno de los mejores cuartetos jóvenes europeos. Hará un repaso a cuartetos emblemáticos de la literatura camerística en la Iglesia de las Capuchinas, que tiene una acústica excelsa, maravillosa, y aparte tiene un retablo precioso, es un centro artístico, es un templo maravilloso y con una acústica perfecta para escuchar al Cuarteto Jana a las 8 de la tarde el sábado 13 de septiembre. Después nos iremos a un espacio que le tenemos muchísimo cariño, que es el Palacio de Capitanía. El Palacio de Capitanía, que está fenomenalmente cuidado por los militares y que siempre tienen a bien abrirlo a la ciudadanía para que podamos disfrutar también de un concierto muy interesante en su patio de armas, que además es un patio precioso donde se pueden encontrar además todos los escudos que tenemos históricos de nuestro país y que es una maravilla poder ver también y poder observar en esta especie de museo de historia, ¿no? En este palacio del siglo XVIII, pues un sketch de nuestro pasado.
El 20 de septiembre nos venimos aquí al ladito.
El 20 de septiembre nos vamos a la Iglesia de Santa Lucía, que me encanta. Yo siempre la califico como la San Martín de Fils coruñesa. Para la gente que conoce Londres, una de las iglesias más interesantes allí es la San Martín de Fils, que siempre albergó los conciertos de la fantástica orquesta San Martín de Fils Chamber Orchestra. Y nuestra iglesia de Santa Lucía va a albergar un concierto de la orquesta que tengo el placer de dirigir, la Orquesta de Cámara Galega, y un concierto que además contaremos con dos solistas muy interesantes de violín, para hacer un doble violín y una sorpresa de Sarasate, y música también de estreno de nuestro querido maestro Rogelio Grova. Que haremos una obra de estreno en un concierto orientado, como si pudiese tener también el título de Postales Barrocas, con todo un aire muy del siglo XVIII. Y después nos iríamos el 26 de septiembre. Bueno, todo esto seguimos con el mismo horario en la Iglesia de Santa Lucía, Orquesta de Cámara Galega.
8 de la tarde.
Con dos solistas fantásticas, Donatella y Amanda, dos fantásticas solistas suizas de violín. Y a las 8 de la tarde, y recordaros que el 26 de septiembre, el viernes, en el Museo de Bellas Artes, otro de los grandes espacios artísticos de la ciudad, podemos escuchar un recital fantástico de un chelista fenomenal, que se llama Yung Hyun Lee Lee. O sea que con ese nombre podemos adivinar que de Carballo no es.
No es.
Pero y acompañado con una pianista española que es Carla Martínez, que es fantástica, un recital con obras para violonchelo de grandes, como diría yo, de grandes compositores que escribieron para este enorme instrumento, que es la reencarnación de la voz humana en un instrumento de madera. Y os invito a todos, el 26 de septiembre, viernes a las 8 de la tarde, en el fantástico Museo de Bellas Artes, que tiene una sala preciosa y fantástica, con su maravilloso piano Steinway, así que todo puede funcionar bien.
Y ya vamos a octubre.
Y nos vamos a octubre, 2 de octubre. En la Fundación, con una pianista, Mariana Prevalskaya, que es una pianista nuestra, una pianista nacionalizada, una pianista que ha sentido siempre a Coruña como su casa, una grandísima pianista que va a hacer un repertorio fantástico. Os invito a todos al fantástico auditorio de la Fundación, que es una joya de la arquitectura moderna y que tiene un fantástico piano Yamaha, o sea que no puede tampoco fallar nada. Algo maravilloso para que la gente se acerque. El 4 de septiembre, sala de exposiciones del Palacio de la Coruña. Nos vamos, hacía mucho tiempo que nos hacían conciertos en el propio Palacio Municipal, lo cual nos llena de alegría poder llegar al Palacio Municipal y hacer una de las joyas de la literatura, de la música del siglo XIX, que son los 24 caprichos de Paganini. Hacía 25 años que no se interpretaba esta grandísima pieza, que muchas veces la gente la quiere calificar como una pieza demoníaca, porque decía que Paganini pues había hecho un pequeño contrato privado con Nosferatu y había... pactado el poder tocar pues siempre como un chiquillo y por eso siempre ahí está esta historia paralela, ¿no?, a los 24 caprichos. Y nos parece muy interesante que se interprete por uno de los mayores especialistas que hay, que es un violinista que se llama Kenin Tsu, que es fantástico. 24 caprichos de Paganini en el Palacio Municipal, en la sala de exposiciones del Concello a las 8 de la tarde.
Y no, estoy viendo yo el siguiente, 11 de octubre, ahí sí que cambiamos el horario.
Hay una doble sesión. Hay una sesión por la mañana en el Museo de Bellas Artes pensada para familias y niños. Es un concierto infantil que va a realizar el dúo Índigo, que es un dúo de dos pianistas, Vansan y Gemma, que son fantásticos. Y es un acercamiento a la literatura para piano, es un acercamiento a Saint-Saëns, es un acercamiento a los animales. Bueno, no doy más pistas, no hago más spoilers, pero me parece muy interesante que siempre cuidemos estos conciertos familiares, porque es muy interesante que los niños empiecen a acercarse a la música clásica como un elemento habitual en su dieta auditiva. Y por la tarde tendremos en la Fundación Lisoane otros espacios interesantísimos y acústicamente interesantes de la ciudad, en la Ciudad Vieja, en la Fundación Lisoane, a las 8 de la tarde, un concierto de la Orquesta de Cámara Galega con una solista de excepción, una flautista, Laura, que es fantástica y que interpretaremos también un repertorio muy variado en el que se estrenará también una obra de un compositor nuestro que es muy, 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 muy querido y que hace pues una labor interesantísima en la labor en el aspecto cinematográfico. Vale, y quiero que la gente se acerque al concierto para escuchar también obras de estreno que nos van a aportar, en este caso con Oteiza, que es un grandísimo compositor, pues una velada creo que muy 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 original y muy interesante. Y luego cerramos ya el 18 de octubre con unos grandes platos fuertes también en la Iglesia de los Dominicos, un espacio también emblemático. Sí, en el concierto anterior hablamos de Sergio Moure de Oteiza, que es un gran compositor coruñés, y le vamos a traer una obra muy bonita. En este concierto, que es el fin de fiesta, traemos uno de los mejores cuartetos que hay ahora mismo en el mundo, que es el Cuarteto Casals, que va a hacer, pues yo creo, un concierto que va a hacer las delicias de los aficionados, porque es uno de los grandísimos cuartetos que tenemos en nuestro país, y que es un orgullo internacional poder traer a unos mejores cuartetos españoles, por decir el mejor, ¿no?, para que la gente pueda, de manera gratuita, eso sí, a las 21 horas, ese es el único cambio de hora en todo el festival, que será a las 8 de la tarde, pero por motivos de, obviamente, del culto de los dominicos, que lógicamente respetamos y a los que agradecemos siempre enormemente el cariño con el que nos tratan y la deferencia y vamos, es que nos ayuda un montón a hacer de estos ciclos, pues les damos también un fuertísimo abrazo. Pero es a las 21 horas del 18 de octubre, sábado, en la Iglesia de los Dominicos.
Nos decías antes, Rogelio, conciertos gratuitos, pero no sé si hay que apuntarse o simplemente acudir y pues tentar a la suerte de que si llegamos al un poquito tarde, que no tengamos sitio.
Bueno, a veces esas cosas pasan, pero bueno, si uno es un poco previsor y va un poquito antes, pues yo creo que nunca hemos tenido grandes problemas
en el aforo,
¿no? Pero bueno, siempre es bueno, date cuenta que estos festivales cada vez cobran más fuerza y gracias a Dios también hay que decir que la gente pues se acerca cada vez más a la música clásica, lo cual nos llena de alegría de que la gente se deje apartados otras estéticas y empieza también a alimentarse de la llamada música clásica, que consideramos que es un regalo para todas las personas sensibles y sobre todo para las personas que quieren ser sensibles, que se quieren formar en otro tipo de estéticas y de estilos, ¿no?
Sin duda. Las personas que nos están escuchando y que quieran informarse de todo este ciclo de conciertos, ¿dónde pueden hacerlo?
Pueden hacerlo en la página de la Fundación Rogelio Grova, pueden hacerlo en los canales habituales de información del Ayuntamiento y espero que en más medios de comunicación escritas, porque a veces un poco de problemas en difusión. Por eso os agradezco muchísimo la deferencia de que nos deis un espacio en vuestro canal para poder difundir que la cultura también es necesaria.
Claro que sí. Rogelio, muchísimas gracias a ti por haber venido.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Informado.
Y más balances. El Ayuntamiento de A Coruña lo ha hecho hoy del verano y de las fiestas. Noel Abao.
La Feria de Artesanía Mostrarza ha sido el acto más multitudinario de las fiestas de María Pita, con una asistencia de 260.000 personas. Le siguen Viñetas de Suatlántico con 120.000 y el Festival Noroeste con 115.000 asistentes entre todos los conciertos, 20.000 menos que el año anterior. En cuarto lugar, curiosamente, está el Campeonato de Hamburguesas Champions Burger, un acto no directamente organizado por el Ayuntamiento, pero que ha congregado a muchísimas personas, 100.000 en concreto. Los conciertos con más personas en María Pita fueron los de Bonnie Tyler, Bayuca y La Noche de Locos por la Música. Para la alcaldesa Inés Rey, el balance deja cifras muy positivas de las fiestas.
Un ano máis, un balance moi positivo en canto a cifras de retorno de visitantes, retorno económico, ocupación hoteleira, hosteleira e demais.
Unas fiestas que no quedan solo en los grandes nombres, sino también, cree, en la apuesta por la cultura local y los barrios.
O Concello sigue comprometido, o Goberno Municipal sigue comprometido cunha programación de eventos transversal que chegue a todos os barrios e que poña no centro a cultura local e o patrimonio histórico.
¿Y esto se ha traducido en más visitantes? Esto es lo que dice la alcaldesa.
Pois en torno a ver, o dato definitivo, como digo, aínda non o temos, pero podemos falar en xullo dun 92% na época do Morriña, en torno a 85% en agosto, pero repito cifras con cautela porque non son definitivas aínda.
Ahora los hoteles afrontan una nueva temporada con el reto claro de la entrada en vigor a final de mes de la tasa turística. La alcaldesa insiste en que habrá flexibilidad en la implantación, pero una de las razones que esgrime para su puesta en marcha es precisamente el esfuerzo de las arcas municipales en un mes entero de fiestas.
Sí, los hoteles tienen un porcentaje de ocupación elevado y la hostelería tiene un porcentaje de ocupación elevado, es precisamente porque el Ayuntamiento hace un esfuerzo económico importantísimo para atraer visitantes, para la programación cultural, para atraer festivales, conciertos, ferias, exposiciones, etcétera, y a ese esfuerzo económico que hacemos no contribuyen más que los coruñeses y coruñesas. Es decir, el esfuerzo es únicamente por parte del Gobierno y, por lo tanto, tiene que haber un retorno a todo ese esfuerzo económico.
Así se ven las cosas dentro de María Pita, pero ¿cómo se ven fuera del Palacio Municipal? Nos vamos a la propia plaza, en uno de los locales. Kevin asegura que no dieron abasto, sobre todo a principio de mes.
Sí, muchísimo. Los primeros días fueron muy alocados, en plan, muchísima gente. Nosotros no dábamos abasto en ninguno de los locales, estábamos todos petados. Sí. Luego sí que es verdad que empezó a bajar un poco el nivel porque no llamaban mucho la atención los nombres y los primeros sí, porque fueron como para gente mayor, luego había un DJ y eso animaba muchísimo aquí. A medida que pasaban los días fue bajando el nivel, pero por lo general bastante bien las fiestas.
En la calle de la Franja, Ramón lleva más de 30 años con su mesón y todos los agostos sabe que no tiene sitio para coger la demanda que hay.
Las fiestas de eso son siempre, hay gente, nosotros tenemos siempre gente de más, nos sobra la mitad.
Tienes que decir que no, ¿no?
Sí, sí. Aún, Sí, es decir, que en el mes de agosto se trabaja todos los años muy bien, y este año también. Ahora viene lo de septiembre, pero no con tanta intensidad como en el mes de agosto, pero se sigue trabajando muy bien en el mes de septiembre.
Y efectivamente, el turismo continúa en septiembre. Es algo distinto. Hoy hemos visto por el centro cruceristas o excursiones que pasan por A Coruña pero no pernoctan, como el grupo de Agustín, que viene de Andalucía y aquí han tenido que sacar el jersey que allá tienen guardado en el armario.
A una excursión por aquí, por la parte esta del norte.
Sí.
Y vamos a estar en varios pueblos, vamos a ver todo esto, que sí. Está todo muy bien, ¿sabes? Yo qué sé, hay cosas muy bonitas, desde luego, pero esto está muy bien, los edificios los veo muy histórico y sí. Se ve muy bien, ¿sabes? Regular. Por allí, por Andalucía, está aquello mejor.
José Luis y María Teresa se hacen una foto con una de las jardineras de la Marina. Son de Madrid, vienen con su hija y la escapada a Coruña la hacen todos los años por estas fechas.
Bueno, pues sobre todo las temperaturas muy buenas, el mar, o sea que esto tienes sí. Todo lo que no tienes en Madrid, claro.
O sea, sí. Siempre estamos en Coruña.
Claro.
La Torre de Hércules, el museo este de, ¿cómo se llama?
El Aquarium.
El Aquarium. Mm. Y por aquí, por el puerto,
sí. Tampoco
hacemos...
El castillo, claro. El barco...
El barco...
Tino vende souvenirs en la calle de la Franja y este año ha visto algo menos de ambiente, pero no tiene queja. Sigue vendiendo muchos recuerdos este mes a los turistas. ¿Cuáles son los preferidos?
Gente parecía que había algo menos, pero bueno, se trabajó... Yo no me quejo. Sí, lo clásico. El imán y alguna camiseta y todo eso. Sí, sí. Las torres no se venden tanto como piensas. A ver, lo más es lo que te digo, los lunes y semanas la concha y de eso sí. Porque la gente viene con la idea de Santiago. Viene a Galicia y la Galicia, sí. Galicia-Santiago.
En el top de lo que buscan los visitantes está, más allá de un recuerdo, nuestra gastronomía, que también se adapta a los nuevos tiempos. Para muestra, los carteles, esta mañana en pleno centro, que anuncian Sangría Jar o Iberian Ham, una jarra de sangría o jamón ibérico para los cientos de cruceristas que desembarcan esta temporada en el puerto.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Ariasna de la Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Ariasna de la Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles con Leti García Chas.
Hoy se estrena un nuevo festival de cine en A Coruña. Es el Lóstrego Festival en el Fórum Metropolitano. Desde esta mañana y hasta el sábado, el cine fantástico y de terror será el protagonista en este punto de la ciudad. Esta mañana ha habido ya cuentacuentos y la inauguración de una exposición. A las 6:30 se celebrará el bloque 1 de la sección oficial de cortos y a las 8 la proyección de La Noche de los Muertos Vivientes. Mañana, de 11:30 a 1, habrá un taller infantil con el nombre Crea tu propio monstruo y también presentaciones de libros a las 12. Las proyecciones continuarán por la tarde. Coque Maya celebrará en A Coruña su 40 aniversario en la música el próximo 4 de octubre en el Palacio de la Ópera. A falta de un mes, el concierto ya ha vendido el 70% del aforo en ataquilla.com y la taquilla de la Plaza de Ourense. Y atentos en estos primeros días de septiembre a las inscripciones y preinscripciones. Hoy, por ejemplo, es el último día de la preinscripción online para las actividades socioculturales que habrá en los centros cívicos de A Coruña hasta finales de año, con una oferta de 5.000 plazas. La publicación de los listados en bruto será el 8 de este mes y las preinscripciones pueden hacerse en la web del Ayuntamiento. El programa Educar en Justiza, promovido por el Consejo General del Poder Judicial, abrió ayer el plazo de inscripción para participar en el curso 25-26. La iniciativa va dirigida al alumnado de bachillerato y de tercero y cuarto de la ESO para que puedan conocer el funcionamiento del sistema judicial. Este alumnado podrá asistir a juicios de la temática que prefiera y tendrá la oportunidad de conversar con los jueces y juezas sobre los asuntos abordados en sala. Para inscribirse, los centros educativos deben ponerse en contacto con el Tribunal Superior en el correo comunicación.tsxg@xunta.gal. La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la provincia de A Coruña anuncia la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la 26ª edición del premio Emprende Coruña. Las empresas que deseen presentar sus candidaturas pueden hacerlo hasta el lunes 15 de septiembre enviando la solicitud cubierta al correo info@agcoruna.com. Toda la información está disponible en la web de AG Coruña. Abanca, Fundación y el Concello de Camelle han inaugurado hoy la exposición Destino, una peregrinación de Manuel Valcárcel en el Museo Man de Camelle. En las cuatro peregrinaciones del fotógrafo gallego Manuel Valcárcel se habla de familia, emigración, envejecimiento, sostenibilidad y hogar.